sesión para Walter. A veces vemos a las personas y las percibimos de dos maneras distintas. Doy fe que eso me pasó. Estaba con Marco y con Marga y se ve una silueta femenina que baja de la curvada escalera. Una mujer cuya presencia iluminaba todo. Y a medida que se fue acercando, vi sus ojos color mar. De cerca se veía en color cobre. Una mirada transparente. Un rostro afable, sereno, que esperaba confianza, pero viéndola de otra perspectiva, un rostro cansado, una tez ajada, una frente con líneas, que demostraban un sufrimiento que lo llevaba como tallado a piedra en su frente, en sus ojeras, dentro de un rostro impecable, dentro de una faz resplandeciente se veía angustia debajo de candor. Noches de soledad debajo de esa luz. Me miró y me quedé sin saber qué hacer ni qué decir. La miraba, bajaba la vista, la volví a mirar, bajaba la vista. Me toman con sus manos mi mentón, me mira, me observa. Me sentía como incómodo. Lágrimas cayeron por su mejilla y con una voz suave pero firme dijo: Anán. Pasaron miles de amaneceres. No me recuerdo de nada. ¿Cómo podía saber la reina que yo era su hijo? Por una simple manta. Habló con Marga. Marga le comentó a Marco. ¿Te incomodaría, Walterio, sacarte la prenda que llevas puesto encima? No dije nada. Primero me desprendí unos botones. Debajo tenía otra ropa y me la saqué también y sentía como pudor, vergüenza de estar exhibiéndome ante la reina. Me miraba la parte del estómago. Bajé los brazos. Mi instinto fue taparme. Mirad, una frica. La frica era una fruta similar a vuestra fresa, a vuestra frutilla, sobre el ombligo. Recuerdo que yo tenía antojos de comer frica y no conseguía. Y recuerdo que el bebé, cuando nació, nació con una frica, como dibujada en la piel. Nunca había reparado en eso, pero me miré y sí, tenía como la forma de ese fruto. Me abrazó Anán y me besó. Nunca creí lo de los antojos, de que una mujer embarazada tuviera un antojo de algo y que al bebé o a la beba le, en alguna parte del cuerpo, apareciera eso, porque no tiene sentido, no es lógico, no es coherente. Pero allí estaba cual tatuaje. Y no había mejor prueba, mejor testigo. O sea que era un príncipe. Pero no conocías nada de mi madre ni de mi padre, que a propósito se había ausentado. Te prohíbo que me llames mi reina. Mi nombre es Dea. Dime, mamá. Me contó que había noches que tenía ganas de morirse, que se sentía muy sola. El rey era una persona buena, magnánima, pero estaba en sus asuntos políticos y es como que le daba poca importancia a madre. Estuve toda la tarde, prácticamente era un monólogo de ella. Yo le contaba poco de Cracoa, de mi aldea, pero ya quien había sido responsable de aquella desolación había sido ejecutado. No tenía ningún deseo de venganza. Ya había sido cubierto mi anhelo de saber quién era. ¿Y ahora qué? Yo tenía compañeros de los que no quería desprenderme, en el sentido de que los quería seguir viendo, y se lo comenté. Me dijo: aquí serán bienvenidos. Y se fue a descansar. Y me quedé con Marco. Me sentía como raro. Marco me decía: señor, le digo, no. Hasta hace algunos amaneceres yo era nadie y tú eras el Señor. Llamémonos por nuestros nombres, pero no me acostumbro a Anán. Hablamos muchísimo, con mucha confianza. Marco me contó que quería deshacer el compromiso y no sabía cómo. Él no gustaba de Marga y hasta le molestaba darle un beso en la mejilla. Además, me dijo, he visto que te mira mucho a ti. Y en realidad yo pensaba en ella porque era de verdad una belleza, con carácter, con mucho carácter, pero belleza al fin y al cabo. Y pasaron los días. Recién al tercer día el rey me recibió. Me decía Nan, no me decía hijo. En 7 días exactos se hará una recepción donde habrá cientos de invitados y te presentaremos en sociedad. Algo que yo no quería, pero le pregunté al rey, a mi padre, si podía traer a mis amigos. Si se visten adecuadamente, sí. Primero tenía que ver dónde los ubicaría. Recuerdo que esa tarde vino una escolta con soldados. Y traían prisionero a alguien que yo conocí y bajé corriendo a las escaleras en compañía de Marco. ¡Soltadlo! Desatarle las manos también. Alteza, no me deis explicaciones. Me abalancé a él y lo abracé, y él se abrazó conmigo. ¡Jaranet, granuja! Me abrazó que casi me quiebran las costillas. Uno de los compañeros donde cruzamos el brazo de Caracoa al continente. ¿Cómo te has dejado prender por estos inservibles? Me respondió, no quería matar a nadie, además eran muchos. Le hago una risotada. Subimos con Marco. Aranet era distinto. Entró a palacio como si entrara a la posada más baja. Hasta salivó en el piso. Una de las doncellas pasó un trapo. Aranet la miró como si mirara algún mamífero pequeño, algún roedor. ¿Tenéis bebida? Le hice una seña a Marco y Marco a su vez a una doncella y fue corriendo a buscar bebida. Fuimos a una habitación que era 10 veces más grande que cualquier posada. ¿qué haces aquí? En realidad no me llamo Gualterio, soy el hijo de los reyes. Está bien. ¿Qué haces aquí? Aranet. Me llamo Anán, es mi verdadero nombre, soy el hijo de los reyes. Los que asolaron tu aldea y no los has matado. No, no fueron ellos. Ya ejecutaron a quien fue. No fueron ellos. Y le conté la historia. Y le conté de la recepción. Y que tenía que vestir las ropas que llevaba yo. No. Yo no. Yo me quedo donde me digáis, con un plato gigante de guiso, con una enorme bebida espumante, y después de la recepción nos juntamos y contamos chistes, cuentos, lo que sea. Pero no, esas botas apretadas que parecen botas de mujer, no, conmigo no. En el palacio había un perro que tenía en jaque a todo el mundo, una raza desconocida, pero parado en dos patas era de mi altura. Hasta Marco, que lo conocía de cachorro, le tenía miedo. Y justo apareció. Se soltó de la jaula y vino hasta el palacio. Y a toda velocidad se acercó a nosotros. Digo, ¡ay! Lo miré a Aranet. Aranet, lo más calmo. El perro se abalanzó contra él y cayeron los dos al piso, luchando. Marco se aferraba al brazo, lo va a destrozar, le va a destruir la garganta. Pero veía que Aranet no luchaba, se estaba riendo. Y el perro no lo mordía, le estaba lamiendo la cara. Estaban jugando. Y se lo dije a Marco. Y Marco me dice, no puede ser. Ese perro no es amigo. Creo que hasta descuartizó a su madre. Una perra gigantesca la partió en 10 pedazos. Se calmaron, Aranet se volvió a sentar, agitado, y el perro sentado a su lado. Toma la enorme jarra de bebida espumante y le da al perro. El perro lame un poco y empieza a estornudar. Le digo a Aranet, los perros beben agua. No es un perro, es un guilmo. ¿Qué es un guilmo? Un guilmo es un sabueso del norte, negro, peludo, y es un buen ejemplar. ¿De quién es? Marco dice, de acá, del palacio. Hagamos una cosa, acepto vestirme con esa ropa vuestra y con esas botas femeninas, pero no queméis mi ropa. Una, dos, dadme al guilmo. Está bien, no creo que los reyes se opongan. Está bien, te lo doy. ¿Cómo lo llamarás? Guilmo. Te has quemado la mente. Al día siguiente viene el rey. Le digo: padre, te presento a Aranet. El rey mira hacia arriba, ve al tremendo corpachón de Aranet. ¿De dónde vienes? Majestad, vengo del sur. Soy amigo de su hijo, Anán, Valterio, como se llame. Y me regaló esa mascota que está ahí. El perro se levantó. ¡Quieto! El perro se volvió a sentar. El rey lo miraba. Eres un espécimen raro. Será por eso que me llevo bien con Guillermo. Lo miré a mi padre. 1, 2, 3, 4 segundos y largó una gigantesca risotada. Espero verte en la recepción. Le palmeó el hombro y se marchó. Mi madre, por la tarde. ¿Eres Aranet? Sí, señora. ¿Mi reina? Sí, mi reina. No, está bien. ¿Eres amigo de mi hijo? Sí, mi reina. Eres bienvenido, el tiempo que quieras. Señora, me quedo con Guillermo. Haz como quieras. La reina le tendió la mano. Marco le hacía así, un gesto de que le tenía que dar un beso. Aranel le tomó la mano, se la sacudió. Mucho gusto, le dijo. La reina hizo una mueca, una semisonrisa y se marchó. No sé cómo hacía el desgraciado para caerle tan bien a todo el mundo. Tenía unos modales raros. ¿Cómo andas con la espada?, me preguntó. Me defiendo. Bueno, vamos al patio de armas. No podía, era imposible entrarle. Quedan 4 días para la recepción, en 4 días verás que te enseñaré bien. Estábamos desde mediodía hasta casi la noche practicando. Un día antes de la recepción, Aranet conoce a Marga. La miraba. ¿Tú quién eres?
Yo soy una dama.
Sí, ya veo. No tienes bigotes.
Ah.
Es la dama Marga. Ya me lo dijo ella. Ella ni le ofreció la mano. ¿Por qué no le enseñas a tu amigo modales? Y se marchó y la miré. Me toma del brazo y me da vuelta como si fuera un títere y me dice: le gustas, y sé que a ti también te gusta. No te preocupes, es muy delgada para mí, a mí me gustan más rellenas. No tuve más que reírme. El día de la recepción había infinidad de invitados, todos vestidos, pero como decís vosotros, de punta en blanco. El más incómodo era Aranet, con esos músculos y un traje tan estrecho un moño que inmediatamente se lo arrancó y lo tiró. ¿Cómo te van las botas?, le dije. Me están destruyendo los pies. Mira que me han torturado, pero esto es más que una tortura, me decía. Apareció Marga con una amiga llamada Egle, morena, un poco más alta, un poco más fornida, y se puso a conversar con Aranet, como si se conocieran de él. De 100 amaneceres atrás. Marga me dijo: la traje a propósito. Egle es muy divertida. Me llevó aparte y me dijo: rompí con Marco. En realidad, no sé qué rompí porque nunca fuimos nada. ¿Y por qué me lo cuentas?, le digo. Por si quería saberlo. Se molestó que yo le preguntara de una manera tan descarada y dio la vuelta para marcharse y la tomé del brazo y la jalé para mí. ¿Hay una oportunidad? Creo que no es manera de pedir una relación a una dama. Hay una oportunidad. Soy nuevo en esto. Anand me dijo: si yo salgo con alguien, salgo en serio. No me gusta ser segunda de nadie. No me gusta que me mientan. No me gusta que me digan una cosa por otra. Así va a ser la relación. Tengo que firmar algún contrato con todo lo que tengo que hacer y lo que no. Milagro, se rió. Bueno, ahora te digo las condiciones que me gusta a mí. Me gusta que ante los demás sea una dama. Me gusta que conmigo no sea una dama. Me gusta que ante los demás actúe con serenidad y rectitud. Me gusta que conmigo obvie todo eso. ¿Has visto cómo lucha el Gilmo con Aranet? Sí, lo he visto varias veces y todos se sorprenden. Bueno, quiero hacer así contigo en la intimidad. Sus mejillas se pusieron de color rojo. ¿Entonces formalizamos? No, me dice. Tenemos que hablar con el rey y la reina. No es así. Las costumbres de palacio. Las benditas costumbres de palacio. De la misma manera que Aranet se sentía incómodo con esa ropa, yo me sentí incómodo sentándome al costado izquierdo de la reina. Me pusieron una pequeña corona. Y todos se inclinaban ante mí. No sé cómo sería mi vida, pero a mí no me gustaba estar todo el tiempo en palacio. Yo no veía la hora de que llegue la tarde para espadear con Aranet, que me enseñe, pero él no se iba a quedar eternamente. Salvo que Egle lo encadenara a su corazón, no sé. Pero ¿qué ¿Quién maneja los hilos? Cuando ves esos títeres de la zona ecuatorial en el teatro de la plaza, ves que atrás hay un titiritero que mueve los hilos. ¿Nuestros hilos quién los mueve? ¿Aquel que está allá más allá de las estrellas? ¿Cómo puedes hacer un giro? ¿Cómo tu vida hace un giro así? Mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Sí, está bien, tenía el incentivo de Marga. Lo de Marga era otro tema, porque había que oficializar, había que hacer otra ceremonia de compromiso. Los primeros 30 amaneceres, acompañados con un cortesano. Pero yo le diría a Aranet que le corte, que le rebane el cuello al cortesano, por favor. No, es un chiste. Y Marco haciendo su vida distinta, era su elección, pero era un buen amigo, era una persona que yo apreciaba mucho. Bueno, mi tarea sería encontrar al resto de mis amigos. ¿Dónde? ¿Cómo? Tampoco me gustaba que los soldados los trajeran como si fueran prisioneros. Iría yo con alguna escolta a los poblados cercanos. Araneta, todo esto, ya estaba con sus ropas normales. Obviamente tenía permiso de la corte para ello. Por lo menos le habían lavado la ropa. No tenía ese olor a chequero con el que vino. Y en una tina yo me bañaba todos los días. A veces pasaban amaneceres y amaneceres y amaneceres, hasta que encontraba un arroyo y aquí tenía agua tibia y hasta con un perfume que me sentía como incómodo porque no era mi olor. Pero bueno, ya estaba como acostumbrado. Y llegó la noche del beso con Marga. Intenté con mis manos recorrer su cuerpo por encima de sus prendas y no quiso. Y yo pensaba, cuando tenga algo con ella voy a tener la edad de mi padre. A este paso. Y se lo dije. No me gustan estas costumbres. 7 amaneceres para un beso, 30 amaneceres para acariciarte, 60 amaneceres para ver si algo. Va a llegar el próximo invierno y todavía nada. Pensaréis, de todo lo que has relatado, ¿qué engrama puedes tener si fue todo satisfactorio? No, no es tan así. Los cambios de hábitat, los cambios de costumbres, el conocer otra gente que resulta ser tu familia, pero que hasta hace amaneceres de atrás ni siquiera existían para ti. Sí, sí que te condicionan enormemente. Y no puedo decir que no me gusta, me gusta esta nueva vida. Me gusta poder comer comidas sabrosas. En palacio no se tiraba nada. Lo que sobraba quedaba para los sirvientes, también se cocinaba para los soldados y también para se repartía comida para el poblado. Nadie pasaba hambre. Pero claro, el poblado no comía los manjares que comía yo. Me reí viendo los modos de Aranet, agarrando una gigantesca presa y mordiéndola como con Guillermo al lado. No sabía quién de los dos era Guillermo y quién era Aranet. Bueno, por la ropa. Hasta se gruñían entre ellos. Dios. Un día me preguntó Aranet, ¿qué es Dios? En Cracovia, los viejos ancianos le llamaban Dios a aquel que está más allá de las estrellas. ¿Y cómo es, según los ancianos? Nadie sabe, pero está allí y nos ve. Pero sí, los cambios te condicionan. No te condiciona una batalla solamente, un abandono, una traición. Un cambio también te condiciona. Un cambio de hábitat, un cambio en una relación, un cambio de amistades. Todo te condiciona. Y a veces es como que te acostumbras a una tarea, a una manera de ser, a un hogar, aunque ese hogar tenga problemas, pero es lo que tienes. Y aunque no estés bien, ¡ay!, es como que te aferras y no lo quieres cambiar. Porque si cambias te condicionas. Porque a veces no tienes el coraje para dar otro paso. No a todos le pasa eso. Hay personas que son aventureras y que no quedan ni siquiera un amanecer en un lugar. Pero a mí sí. En distintas encarnaciones los cambios me han condicionado. Entonces es como que me aferro a lo mucho o poco que tengo. Y si doy un paso, lo doy con mucho cuidado, para no caerme. Aquel que está más allá de las estrellas. Responde a mis palabras. Gracias por escucharme.